Es tarde de miércoles 14 de agosto y seguimos muy pendientes del temporal que deja fuertes tormentas en buena parte del litoral mediterráneo, el Levante, puntos del norte peninsular y Baleares. Precisamente esta comunidad está en aviso naranja por fuertes chubascos y rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Unas condiciones que han obligado a cancelar 53 vuelos en los tres aeropuertos de las islas, 44 en Palma, 4 en Ibiza y 5 en Menorca. AENA también ha notificado retrasos generalizados en las salidas y llegadas. Las lluvias también están complicando la circulación en las carreteras en esta operación salida del puente de agosto, para la que se esperan 8 millones de desplazamientos. Así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Sandra, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento?
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar retenciones en Madrid, entrada por la A3 en Arganda del Rey, en Granada en la GR30 en Chana en ambos sentidos y en Málaga en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos también. En el resto de carreteras afortunadamente se circula con total normalidad, no van a encontrar complicaciones, pero eso sí, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Sandra Ruiz, desde la DGT. Y al margen de las carreteras también se están produciendo desplazamientos en tren a lo largo de la tarde. De hecho, enseguida volvemos a estar en la estación de Chamartín para ver si las cosas continúan con normalidad. A las 4 de la tarde, desde luego, la situación en esta estación de tren en Madrid será normal, pero sí se están produciendo algunas incidencias. Por ejemplo, un Intercity Madrid-Huelva lleva 3 horas parado por una avería en el sistema eléctrico. Lleva cientos de pasajeros a bordo sin aire acondicionado. El tren que ha salido desde Atocha está a solo 6 kilómetros de la estación sevillana de Santa Justa. La intención de la compañía es remolcarlo. Y buenas noticias en Granada. El incendio forestal en el paraje de Peña Escrita de Almuñeca evoluciona de forma favorable. Preocupaban las condiciones meteorológicas, aunque las rachas de viento han reducido su fuerza hasta los 30 kilómetros por hora, mientras que en la pasada noche llegaron hasta los 50 kilómetros por hora. Francis Rodríguez es el presidente de la Diputación de Granada en declaraciones a COPE.
La incertidumbre que nos decían los efectivos se debe a la situación meteorológica, porque como sabéis, la situación en las últimas tardes de la costa ha sido que el viento entra con fuerza y esa va a ser la situación que va a marcar pues la evolución de este incendio, ¿no?
Y en menos de una hora, en la linterna de COPE vamos a seguir actualizándote los últimos datos sobre este fuego que ya ha quemado más de 300 hectáreas. Y en pocas horas, en realidad hay 3 horas, a partir de las 9 de la noche, comienza la nueva temporada de fútbol. Sara Pastor.
El Real Madrid y el Atalanta abren el telón de la temporada con la final de la Supercopa de Europa en el Estadio Nacional de Varsovia. Allí con la última hora está Miguel Ángel Díaz.
Bueno, la vida no es oficial, la alineación del Real Madrid todo apunta a que Mbappé debutará como titular. Tras la lesión de ayer de Camavinga, hoy se ha confirmado que estará entre 6 y 7 semanas de baja con un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Parece que Valverde y Tchouaméni formarán el doble pivote. Bellingham jugaría de enganche con Rodrigo y Vinicius en las alas. Modric sería suplente. Busca el Real Madrid su sexta Supercopa de Europa. En caso de conseguirla, nadie tendría tantas. Si el partido acaba en empate, no habría prórroga y sería directamente a los penaltis.
Y es que se espera un muy buen ambiente en la capital polaca, Rubén Martín.
Ya hay ambiente en los alrededores de este Estadio Nacional de Varsovia. 56.428 butacas van a estar a reventar. Los precios entre 30 y 130 euros. 6.000 aficionados con entrada del Atalanta por 4.000 españoles, aunque habrá mayoría blanca en la grada porque los aficionados locales, los polacos, van con el Real Madrid.
El partido es a las 9, la previa desde las 8, en el primer tiempo de juego de la temporada. De reojo miramos a la Liga, porque mañana es la primera jornada con 2 partidos. A las 7, Athletic Club Getafe, y ojo porque el conjunto azulón está en situación límite a pocas horas de visitar Bilbao. Solo tiene inscritos a 11 jugadores. El otro partido de mañana es el Betis-Girona a las 9:30.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una tarde de víspera de un puente muy importante, el puente de la Virgen de Agosto. Puente que se va a coger mucha gente, tú entre ellos. Claro, aquí coinciden dos cosas, el puente y los que empiezan sus vacaciones y los que las terminan también, porque, bueno, pues es mitad de mes. Por lo tanto, como estamos comprobando esta tarde, muchísimos desplazamientos por carretera. pendientes de esas carreteras y de las posibles incidencias por tren. Pendientes también, lógico, de que haya incidencias o no, afortunadamente, en esos trenes. Por eso esta tarde hemos querido estar en la estación de Chamartín, porque desde luego los antecedentes no eran precisamente muy halagüeños. La estación de Chamartín lleva en obras bastante tiempo. Es cierto que eran muy necesarias, era una estación que se había quedado pues muy anticuada, y además ahora tiene muchos más trenes, muchas más salidas hacia muchos más destinos, requería una remodelación completa, pero entre las obras de la estación y los problemas que hay con muchas de las líneas de tren y las bajadas de tensión, en los últimos tiempos hemos vivido episodios realmente rocambolescos, ¿no? Como para plantearse la posibilidad de ir a la estación pensando que te puede tocar la lotería o no, de que salga tu tren en hora o no, porque lo de los retrasos está a la orden del día. Bueno, a las 4 de la tarde comprobábamos que la situación en esta ocasión en Chamartín era normal. Vamos a averiguar cómo está a esta hora de la tarde, a las 8:06, hora menos en Canarias, porque allí sigue nuestro compañero Pedro Rivero. Hola, Pedro, de nuevo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Pues sí, nos hemos quedado aquí desde esa primera conexión a las 4 de la tarde. Hemos pasado un valle, por así decirlo, en el que ha habido muy poca gente, o sea, bueno, muy poca. Teniendo en cuenta el día en el que estamos, pues no ha habido demasiada gente, pero es verdad que desde los últimos 20 minutos, media horita, se ha empezado a acumular gente, cada vez ha llegado más gente para esos trenes de la tarde. Se han hecho colas en la zona de acceso a esas cintas de seguridad que luego ya sí que te dan acceso al hall para el que ya, desde el que ya accedes a los trenes, y sí que se ve una aglomeración mayor justo ahora. Insisto, no me da una sensación de mucho agobio como sí que hemos visto en días anteriores, en imágenes que se veía pues la gente apetuguñada y demás, ¿no? Se ve una relativa normalidad. Y bueno, eso la gente. Y luego retrasos, pues aquí los justitos, no ha habido demasiados, no ha habido grandes sustos.
Los trenes están saliendo a su hora.
Está saliendo todo más o menos bien y más o menos a su hora. O sea, no está habiendo grandes retrasos ni mucho menos. Sí que es cierto, por ejemplo, ahora mismo que estoy viendo la pantalla, Pilar, de llegadas y salidas, es en la parte de llegadas en la que sí hay alguna indicación, en la parte de llegadas. Por ejemplo, ha llegado ahora mismo un tren de Salamanca que tendría que haber llegado hace 25 minutos.
Vaya.
También veo al lado del tren que viene de Vigo, tendría que haber llegado a I-35 y está llegando justo ahora, pone llegada inmediata.
O sea, más de media hora ya de retraso, entonces.
Eso es, pues una media hora de retraso, 20 minutos el de Salamanca, ahí sí que se aprecia, bueno, pues algún problema, pero más allá de eso, insisto, no ha habido grandes problemas. También es cierto, lo venimos contando, no es novedad, el tren que ha descarrilado a la altura de Torrejón de Ardoz, que lo que ha hecho es bloquear no recorridos de media distancia o de larga distancia, sino el servicio de cercanías en las líneas C2 y C8. Más allá de eso, todo ha transcurrido, Pilar, con una relativa normalidad. Seguimos aquí pendientes de lo que pase. Como te digo, se va acumulando la gente en esta última media horita. Se ha notado que ha llegado mucha gente, pero en principio no percibo grandes agobios.
¿Y la gente viene con preocupación o viene con tranquilidad y pensando solo en vacaciones?
A ver, cuando entran por la puerta, yo lo que percibo es una cara un poco de, bueno, a ver qué me encuentro. Pero ya una vez dentro y viendo que no hay demasiado problema, ya se dibuja una sonrisa. Yo te reconozco, Pilar, que siento bastante envidia sana ahora mismo, ¿eh? Bastante envidia sana.
O sea, pero no te puedes ir, ¿eh? Ten cuidado, a ver si vas a coger ahora un tren. Ya que estás ahí aprovechando la maleta que no llevabas, pero no sé.
No, me lo han ofrecido, ¿eh? Para que tengáis en cuenta, o sea, para que veáis el compromiso. Yeah. Y nada, pero eso, la gente contenta y la gente con la que hablo, como te decía antes, todo el mundo ha tenido en cuenta el tema de la previsión, llegar con tiempo. Viendo lo que ha pasado en los últimos días durante este verano, todo el mundo te dice lo mismo. Mira, he venido con tiempo, no quería líos, hemos venido antes, prefiero comer aquí, estar esperando 2 horas, pero saber que estoy aquí, tranquilo, y en cuanto se abra la vía, entro para adentro.
Bueno, Pedro, pues gracias por la información. Como decimos, a lo largo de la tarde no ha habido problemas como sí los ha habido en otras ocasiones en la estación de Chamartín. Así que bueno, pues también lo resaltamos, es una suerte. Y si tienes que coger un tren desde ahí en los próximos minutos o las próximas horas, pues que sepas que de momento todo va según lo previsto. Gracias, Pedro.
Muchas gracias, Pilar.
Y parece mentira, ¿no? El calor que hemos pasado estos últimos días, en esa cuarta ola de calor, que es verdad que ha subido muchísimas temperaturas, que hemos sudado de lo lindo, y sin embargo, de golpe y justo coincidiendo con el comienzo del puente, pues bajón de temperaturas y llegan las tormentas con esta dana que está afectando especialmente al Mediterráneo y a las Islas Baleares. De hecho, la peor parte hasta el momento se la ha llevado la isla de Formentera. Ahí el temporal ha dejado además 9 heridos, personas que viajaban en un velero, 2 de ellas por cierto de gravedad, un velero que ha chocado contra las rocas, y también hay un pescador desaparecido. Bueno, según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, recordemos que estamos ante una jornada con varias comunidades con aviso naranja. Son parte de Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Se pueden llegar a acumular por zonas hasta 100 litros por metro cuadrado, y luego atención también a los vientos, que pueden ser muy fuertes. Vamos a dar otro repaso, como ya lo hicimos también a las 4 de la tarde, por algunas de estas zonas que tienen ese aviso naranja, para ver si la situación ha mejorado, ha empeorado, cómo lo están viviendo por allí, pues algunas personas o bien que viven en la zona o bien que están veraneando justo en esas zonas. Mira tú qué casualidad que nuestra compañera Rosa Rosado no tenía otro momento para irse a Baleares, concretamente la pillamos en Menorca. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira tú qué casualidad.
Mira tú qué casualidad.
Para 4 días que vengo.
No se carga buen tiempo, hija. ¿Qué le vamos
pues,
a hacer?
¿Qué quieres que te diga? Pues bueno. Sí, para 4 días que vengo, 2 dan malo, pero gracias a Dios ahora mismo te puedo decir que el susto nos lo hemos llevado al mediodía, que nos han sacado, estábamos en una cara maravillosa aquí en Menorca, en Calagaldana, nos han sacado del agua, han puesto la bandera roja, todo fuera, y al ratito es verdad que ha caído agua de 3 a 4 de la tarde, ha caído lo más grande. Pero
sí,
bueno,
y ahora mucho viento, despejada. mucho viento también.
Viento y sobre todo agua, que es lo que más nos... Bueno, mucha agua. Es que cuando llueve ya no llueve de una forma normal. Ha sido una hora en la que, bueno, estábamos un poco asustados. Nos ha pillado además volviendo a otra playa donde estábamos en el coche. Y fíjate, ya sabiéndolo, ¿sabes? Porque te dicen que tienes que tener cuidado y aún así, bueno, pues dices, no te va a pillar, porque además estaba despejado el tiempo, luego se nubló, empezó a llover muchísimo y ahora mismo vuelve a estar despejado y te digo una cosa, la temperatura se agradece, porque ayer no se podía estar en Menorca del calor que hacía, ¿eh?
Bueno, o sea, que por lo menos baja la temperatura, refrescado y está muy bien. Pero en este momento sale, luce el sol otra vez.
Ahora mismo sí.
Bueno, pues...
Se ha ido al mediodía, ahora mismo sí, pero mañana dan malo también, ¿eh? Mañana yo creo que todavía se espera bastante más lluvia de la que ha caído hoy.
Bueno, pues nada, Rosa, disfruta todo lo que puedas. Si ha vuelto a salir el sol, yo que tú aprovecharía precisamente para volver otra vez a la playa, a la cala o a donde sea, por si acaso luego se vuelva a nublar, ¿eh? Tú verás.
Que sí, yo hoy lo voy a disfrutar porque yo sé que, bueno, todas las previsiones mañana dan peor que hoy. O sea, yo creo que mañana va a ser un día de lluvia y además nos decían al llegar a la isla que estaba la isla en alerta, iba a estar en alerta roja al menos un par de días, y el miedo que tenían era el granizo, porque por lo visto el año pasado llovió muchísimo y el granizo hizo muchísimo daño en la isla. Así que yo espero que no aparezca. Porque,
ojalá que no.
Madre
ojalá
mía,
que no.
Lo que nos faltaba.
Rosa Rosado, venga, pues sí. Disfruta estos días de vacaciones. Un abrazo.
Bueno, un beso a todos. Adiós, gente.
No abandonamos Baleares porque ha sido localizado, esto es una última hora, localizado con vida el pescador desaparecido esta mañana en Formentera. Se le había perdido la pista cuando había salido a fainar, y a causa de ese temporal tremendo, es que las imágenes que a lo mejor estáis viendo, que también podemos y podéis ver en la web de COPE, en cope.es, por cierto, en la web de COPE, en cope.es tenéis también información al minuto, tanto de la dana como de la información de las carreteras en esta jornada de operación salida. Digo que esas imágenes en que se ven, bueno, pues un montón de veleros encallados o que han chocado directamente contra las rocas, pues también se le había perdido la pista a este marinero, a este pescador que había salido esta mañana a faenar. En el momento del rescate, el hombre estaba agarrado a su propia embarcación, o sea que ha permanecido así seguramente muchas horas, y en estos momentos le están trasladando al hospital local de la isla, pero como decimos, ha sido localizado con vida ese pescador que había desaparecido, se daba por desaparecido desde esta mañana en la costa de Formentera. Y seguimos recorriendo algunos puntos donde estaba previsto fuertes lluvias y fuerte viento a lo largo de esta jornada, así que volvemos a Murcia. Allí está Rubén Olivar. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde te pillo? Cuéntanos.
Pues mira, esta mañana me pillabas en la alberca y ahora me he venido aquí a mis palmeras después de comer.
¿Y qué tal el tiempo?
Pues no, en Murcia nada del otro mundo. Ha llovido bastante, pero bueno, este año ha habido un poco de eso también.
Uh-huh. O sea que lluvia, ha llovido, pero vamos, tampoco ha sido una cosa exagerada, sin problema.
Nada exagerado. En mis palmeras aquí igual, sí que nos ha sorprendido porque aquí llueve menos, pero aquí ha empezado a caer durante una hora, que ha sido sobre las dos, ha empezado a llover.
Pero media, nada de lluvia torrencial, nada de inundaciones, nada de viento demasiado fuerte, en fin, la situación nada. Controlada, Rubén.
Sí, a ver, se me ha inundado un poco a lo mejor alguna planta, pero poca cosa.
Gracias, Rubén, que sigas la cosa así, que no haya más problemas. Buenas tardes.
Muchas gracias, buen día.
Y Amelia Sánchez está en Oliva, en Valencia. Hola, Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y con qué tiempo ahora mismo?
Pues ahora mismo aquí está calmado, ha estado lloviendo muchísimo durante como una hora más o menos a las 4 de la tarde y ahora se ha calmado y bueno, parece que más o menos se va despejando.
Muchísimo que es, de eso que dicen, madre mía la que está cayendo, qué barbaridad. O sea, que esto parece una pantalla de agua.
Eso es, ha caído una tromba de agua muy gorda y luego pues una tormenta y al rato se ha calmado y ahora parece que se va despejando, sí.
Bueno, pues nada, Amelia, esta es la situación. De momento no ha sido para tanto, al menos en Oliva. Depende de las zonas.
No,
porque
no parece.
En algunas zonas de Valencia han aparecido algunos tornados también. Bueno, es lo que tiene una dana como esta. Esperemos que vaya mejorando el tiempo. Amelia, gracias.
A ti, muchas gracias. Buenas tardes.
Y en cualquier caso, si hay alguna novedad, o bien con respecto al tiempo, carreteras, ferrocarriles, te lo iremos contando aquí en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quizá porque Diego nació cerca de Finisterre, se negó a creer que el fin del mundo acababa donde sus ojos ya no veían más. Y así, frente al Atlántico, mirando la línea del horizonte que separa el cielo del mar, soñó que un día daría la vuelta al mundo. Siendo joven, pensó que lo haría sobre una tabla de surf. Ahora, joven también, pero con los 50 años cumplidos, lo hace, pero subido en aviones y para salvar vidas.
Ese momento es clave ahora. Sí, yo lo meto ahí encima de la arteria.
Vamos ahí.
Sí.
Bien. Good.
Oh.
Casi acabando. Milagro. Dale, miracle, if we do.
It will do, lo hicimos. Qué alegría, ¿no?, es escuchar el final de esta frase, ¿verdad? Bueno, es el cirujano torácico Diego González Rivas, al finalizar con éxito una intervención complicada de pulmón. Diego es el protagonista de una de las grandes historias que nos trae a la tarde Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Una de las grandes personas que vamos a conocer. Diego nació en La Coruña, pero fíjate, quizás sea la ciudad en la que menos tiempo pasa, porque desde hace 10 años Diego viaja por todo el mundo y enseña a otros colegas una técnica de cirugía que es mínimamente invasiva, una cirugía de pulmón. Es pionero en extirpar un cáncer de pulmón haciendo una incisión de apenas 3-4 centímetros. Y lo hace con una videocirugía que le permite al paciente estar en su casa en 2 días.
Que es tremendo esto. Bueno, esta tarde Diego González Rivas nos atiende desde Shanghái, donde son las 12 de la noche. Allí fue en 2013 por primera vez para mostrar su técnica. Decidió montar el programa de Uniportal BATS y se ha creado el centro más grande de cirugía pulmonar del mundo. Doctor, buenas tardes desde España, buenas noches para ti allí en Shanghái.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué estás haciendo exactamente en estos momentos ahí en Shanghái? Cuéntanos.
En Shanghái me encuentro realizando un programa de cirugía uniportal, un entrenamiento a cirujanos de todo el mundo. Durante 2 semanas, unos 18 cirujanos vienen y están con nosotros aquí para aprender la cirugía mínimamente invasiva con la técnica uniportal, que es operar con una sola incisión.
Y luego te tienes que ir a los lugares donde son estos cirujanos para enseñarles allí cómo se hace. Es decir, te estás recorriendo el mundo entero. Porque esto lo tienes que hacer luego in situ, claro.
Claro, la idea es entrenarlos aquí porque, bueno, nosotros implantamos la técnica aquí uniportal, que bueno, la descubrimos en el año 2010 en España y luego yo empecé a viajar y Bueno, pues en China fue el sitio donde más impacto tuvo, porque bueno, aquí está el mayor volumen de cirugía y los mejores cirujanos del mundo en todas las especialidades. Entonces cuajó mucho, la gente ya tenía mucha experiencia en vídeo y a partir de ahí se creó pues un interés enorme en todo el país, se creó muchísimo entusiasmo con esta técnica y dado el volumen que tenían y la tecnología y los grandes hospitales, pues me plantearon desde aquí montar un centro para entrenar a todos los cirujanos que tienen interés de todo el mundo. Y fuimos poco a poco. Y bueno, pues en los últimos 10 años hemos entrenado ya más de 1.000 cirujanos de casi 100 países aquí. Están 2 semanas con nosotros. Y después la idea es que yo pues continúe el entrenamiento de ellos en sus países de referencia para que continúen aprendiendo la técnica. Con lo cual, imagínate, pues de aquí viajo a otros países y así continuamente. Luego vuelvo a Shanghái. Así es mi vida.
Tanto es así que ahí has recibido el Premio Nacional de Medicina en China, que se dice pronto. Claro, como estás contando, tú has sido el creador de una técnica que luego pues has tenido que ir enseñando a otros cirujanos del mundo. Pero es que en ese momento también, cuando creaste esta operación mínimamente invasiva para tratar el cáncer de pulmón, pues te convertiste, claro, en un referente, ¿no? Famoso en el mundo entero. Eres reclamado desde los diferentes países. Por eso estás siempre, como dice Javi, de un lado para otro sin parar. Pero es que además, trabajas muchísimo cada día. Es decir, ¿cuántos pacientes has llegado a operar en un día?
A ver, yo he llegado a operar en un día a 16 pacientes con cáncer de pulmón. Ha sido lo máximo que he operado en el norte de China. Uf. Operando a 4 quirófanos, ¿no? Unas jornadas maratonianas. Pero bueno, en España he llegado a operar a 22. Lo más que, sobre todo eran cirugías de hiperhidrosis, cirugía más sencilla, ¿no? Eso en Madrid lo hago, cirugías cortas, ¿no? Pero de cáncer de pulmón, aquí en China he llegado a operar 16 pacientes en un día, aunque no es lo habitual.
Uh-huh. Oye, yo me imagino que lo más difícil, Diego, tiene que ser el estar cambiando de quirófano y de equipo constantemente. Eso para un médico tiene que suponer un estrés adicional.
Sí, eso era una de las cosas que al principio, cuando yo empecé a viajar, pues el verte solo en otros países, con otra cultura, y sobre todo enfrentándome a los casos más difíciles, porque yo cuando, date cuenta, cuando voy a otro país a enseñar la técnica, lo que quieren ver son cómo hago los casos más complejos, para que ellos, bueno, pues aprendan de las dificultades. Entonces, el enfrentarme a esos casos tan complejos, solo, sin mi equipo, en otro idioma, sin el instrumental, sin la cámara, etcétera, pues al principio era muy duro. Lo que pasa es que yo siempre digo que eso es como en la vida, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Con lo cual eso me dio muchísima fuerza, eso me dio muchísima experiencia, que al principio fue muy duro, pero que ahora ya lo he superado y ahora creo que ya tengo capacidad de operar en cualquier sitio, en cualquier condición, y eso lo agradezco en cierto modo, ¿no?
Y son muchas las personas de todo el mundo, Diego, que te contactan para que valores sus casos. En muchas ocasiones es verdad que son pacientes que no tienen recursos para poder pagar la operación, el viaje. Mira, este fue el caso de Yajaira Lindo, una joven peruana que cuando contacta contigo, pues lo hace a través de Facebook. Yajaira tenía un cáncer de pulmón avanzado que ya había sido operado en su país 2 veces sin éxito. ¿Por qué este es un caso muy especial para ti, Diego?
Bueno, es un caso muy especial porque está avanzado lo que tenía. Era un tumor carcinoide, que son tumores que si se quitan se curan, son tumores de bajo grado. Pero a esta pobre chica pues no la supieron operar, la abrieron, le quitaron una parte del pulmón, le dejaron el tumor dentro porque se confundieron. Al cabo de un año, otro cirujano la volvió a abrir y dijo que no se podía quitar. Y bueno, la chica desesperada pues vio por redes sociales que yo había ido a Grecia a operar a una chica con un tumor parecido al de ella, pero más sencillo, y lo operé con robot allí, porque allí le querían quitar el pulmón entero y yo pues le reconstruí el pulmón con una cirugía mínimamente invasiva y no le quité el pulmón, era un carcinoide también. Y entonces ella lo vio, como la seguía en redes, que era una chica muy conocida en Grecia, pues habló con ella y le dijo, ay, yo tengo eso. Y ella fue la que le dijo, contacta con Diego. Y nada, Yajaira contactó conmigo por Facebook, yo le dije que bueno, la podía operar en España porque yo a Perú no tenía pensado ir en esos momentos, me dijo que no tenía recursos y en ese momento le dije, pues mira, voy a intentar gestionarlo porque acabamos de crear la fundación y creo que puede ser la primera paciente de la fundación. Así que empezamos a trabajar en ello y lo conseguimos y la llevamos a España y la operamos y está curada a día de hoy, 1 año y pico después.
Pues sí, porque como estamos diciendo, es un caso especial porque Yajaira fue la primera paciente que operaste a través de la Fundación González Rivas. Yajaira, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yajaira está en Perú, donde son aproximadamente las 11, bueno, las 11 y 21 minutos. Bueno, gracias por ponerte también con nosotros en esta conversación que tenemos con el doctor, con Diego, que te operó, que recuerda perfectamente tu caso, que fue un caso muy especial. ¿Cómo fue para ti que te operara el doctor?
Muy buenas tardes con todos los oyentes. Hola, doctor Diego, que me siento bastante contenta, hola, emocionada. Ya más de un año que fue la operación, ¿no? Este milagro de vida que ocurrió conmigo, de verdad, porque yo aquí en Perú estaba desahuciada. Ya era imposible poder extirpar el tumor que tenía localizado, ¿no?, en el pulmón. Y bueno, pues ahora mi vida ha cambiado rotundamente, la verdad. Vivo tranquila, no presento ningún malestar. Sin embargo, cada 3 meses paso controles de tomografía, ¿no? Igual yo siempre estoy en contacto con el doctor, siempre estoy escribiéndole, porque él no solamente salvó mi vida, sino también salvó la vida de mi hijita, porque me operó estando yo embarazada. Entonces yo creo que por eso siempre va a ser un caso bastante especial.
Qué tremendo, Yajaira, porque cuentas algo que es común, yo creo, en todos los pacientes de Diego, del doctor con el que estamos hablando, y es que hay una relación personal, ¿no? No se trata de operar a 18 personas seguidas, sino de entablar una relación personal. Tú lo has vivido también, nos contabas una relación con él cercana.
Así es. Yo siempre estoy escribiéndole constantemente al doctor Diego, enviándole fotos de mi bebé, ¿no?, de cómo voy yo, e incluso aquí en mi país muchas personas me han contactado, ¿no?, ya que en el hospital donde yo fui tratada, bueno, y también llevo mis controles en la actualidad, los médicos, el personal de enfermería, siempre les hablan de mí, ¿no?, de mi caso, y también de mi hermana, que fue la que me acompañó a atravesar por todo esto. Hay personas que quizás no tienen las mismas posibilidades que yo, ¿no?, de poder salvar su vida aquí en mi país, y se contactan conmigo para poder, a través de mí, hablar con el doctor Diego. Y la verdad es que es muy lamentable cuando ya no se puede hacer nada por un paciente, ¿no? Es muy, muy triste, de verdad.
Doctor, Diego González Rivas, como está diciendo, que está siempre viajando, operando por todo el mundo, intentando llegar a todo es imposible, ¿no? Pero es que encima con la fundación ayuda a un montón de gente que de otra manera no podrían ser tampoco operados o acceder, ¿no?, a una operación de estas características. Supongo que esto también es muy satisfactorio, ¿no?, para usted como médico y como persona, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad es que esto lo llevo haciendo desde hace más de 10 años, pero ahora con la fundación tenemos pues una ayuda importante para poder tener esos recursos, esos fondos que antes no teníamos. Es decir, gracias a la fundación, pues esta chica, Yajaira, tiene una nueva vida, su bebé, porque daros cuenta de la complejidad del caso. No solo era la dificultad del caso, sino que Yajaira llegó embarazada de varios meses. Fue una decisión muy, muy meditada entre nosotros, los anestesistas. ¿Qué hacemos? No podemos esperar, porque si esperamos a que dé a luz, el tumor ya se va a hacer inoperable. Ahora está difícil, pero creo que lo puedo quitar. Y el riesgo del bebé está ahí. Lo hicimos todo con un extremado cuidado y al final pues salió todo bien. Y gracias a la fundación pues pudimos sufragar todos los gastos.
Bueno, pues la verdad es que es un caso excepcional y no será el único. Y doctor Diego González Rivas, ha sido un placer. Gracias, Yajaira. Gracias también desde Perú. Buenas tardes. Un abrazo a los dos.
Igualmente. Muchas gracias a todos y un beso a Yajaira, que veo que está estupenda.
Está estupenda. Que siga su recuperación igualmente.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Un abrazo enorme. Qué privilegio poder hablar con el doctor, poder escucharle y ver esta historia de generosidad tan tremenda, Pilar. Se podía haber quedado en España, ¿verdad?, disfrutando de lo que había hecho y que vengan aquí a aprender, pero no, está recorriéndose el mundo entero para dar a conocer esta técnica que hemos conocido.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo sin verte.
de los viajes por carretera como el que estás haciendo hoy para empezar este puente con toda la familia, con los niños, ¿qué tal? Se están portando bien, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Seguramente recuerdas algún viaje en que, madre mía, qué viaje te dieron siendo pequeños, qué barbaridad, no había manera de calmarlos, decías, yo así no llego, o sea, no puedo más. O recuerdas que eras tú el que daba el viaje normalmente a tus padres, ¿no? Cuando eras pequeño. O que simplemente, por ejemplo, el tema de la música, ¿no? Que te gusta a lo mejor escuchar música cuando viajas, ¿no? A ratos la radio, a ratos música. Y los niños se empeñan en escuchar la suya. Y quieren ponerla además en el coche. Pero que por favor, que no puedo más de canciones infantiles, ¿no? Esas cositas que pasan cuando viajas. Bueno, ¿qué viaje recuerdas con horror? Ana Quílez, ¿qué dicen los oyentes?
Pues llevamos toda la tarde, ¿no?, hablando de lo típico, que te mareas, que eso te lleva a veces a vomitar, ya es un clásico de los viajes en carretera. Pues bien, estos padres decidieron probar una técnica un poco convencional.
Hola, gente. Pues nosotros cuando viajábamos con nuestros padres llevábamos patatas fritas, zumo de naranja y bolsas de basura. Porque mi madre había oído en no sé qué programa de radio que para que no vomitáramos, lo ideal era ir comiendo patatas fritas con zumo de naranja. Al final, vomitábamos igual,
¿ah,
por
sí?
supuesto.
Vaya, hombre. Es que menuda, o sea, mezcla que no... en el estómago eso, ¿eh? Más las carreteras con
bueno,
curvas, ojo.
No, pero a lo mejor no sentaba mal lo de las patatas fritas. Entiendo que patatas de bolsa, patatas chips.
Digo yo,
¿no?,
que sí.
Y zumo de naranja, ¿no? Esas cosas a veces... Mira, las aceitunas, por ejemplo, son muy buenas para
¿sí?
el mareo. Sí.
A mí me enseñaban un truco que era el ponerte una tirita en cruz en el ombligo. Decían que así no te mareabas y estuve muchos años haciéndolo, ¿eh?
Ah, ¿lo hacías?
Sí, ya no sé si también por sugestión
pues,
ya tu cabeza
puede ser.
No
Oye,
te mareabas
a lo mejor tiene
o
algún,
sí, tiene algún misterio.
Tiene algún
no
misterio,
sé.
Como tú dices, nunca se sabe. Pero vamos, de los alimentos, por ejemplo, es verdad que las aceitunas, y yo eso sí que lo he probado, por lo menos cuando ya estás mareada, que ya te has mareado,
sí.
Y es verdad que sientan muy bien al estómago, y por lo menos te quitan un poco el mareo.
Lo asienta,
yo qué
¿no?
sé, yo qué sé.
Pues que además, si un hijo ya te puede complicar un viaje, tú imagínate que tienes tres.
Buenas tardes. Hace años hicimos un viaje familiar a Tenerife, cuando mis hijos eran pequeños. Hace como 10 o 12 añitos. Y lo pasé fatal. Uno no comía, el otro no dormía y la otra lloraba, que quería irse a su casa. Y así estuve durante una semana. Mi marido y yo pensamos, ya no vamos con los niños a ningún lado cuando eran chiquititos. Era que no podíamos aguantar.
O sea, claro, que ya no es que te den el viaje del trayecto, que te dieron el viaje y las vacaciones.
Sí,
o sea,
sí.
Uno no comía. La otra no paraba de llorar.
Y el otro no dormía.
Y el otro no dormía.
Imagínate.
¡Ay, de verdad! ¡Qué
Encima,
pelea,
claro,
eh!
¡Son
qué
mayoría!
Pelea.
¡Son
qué,
mayoría!
¡Qué pelea, madre mía! Bueno, ¿cuándo te dieron el viaje o eras tú el que daba siempre el viaje a tus padres cuando eras pequeño? ¿Qué es lo que hacías? Seguro que era malo, malísimo. Cuéntanos cómo fue aquel viaje. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba.
Finales en alto vertiginosos. Contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Liebherr,
Wiesel y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y ahora, bueno, tranquilo, porque no vamos a comentar la crónica rosa, pero sí es verdad que la ruptura entre el futbolista Álvaro Morata y la modelo e influencer Alice Campello, hombre, nos ha hecho pensar, ¿no?, a muchos, ha dado para un buen debate. Apenas unas horas antes de comunicar su ruptura, la pareja seguía subiendo fotos a sus redes en las que parecían un matrimonio feliz y una familia perfecta. Bueno, de las vidas irreales que consumimos online y de cómo nos puede afectar, ha venido a hablarnos Rodrigo Simón. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Yo no sé si les tenías cogido la pista a estos dos.
Hombre, algo sí, algo no sabía. Es que les siguiera tan mucho, pero después de la Eurocopa, además, con aquellas imágenes tan bonitas, pues yo creo que todos nos lanzamos un poco a sus redes, ¿no?
Claro, claro, yo creo que por eso también el shock ha sido tan tremendo, porque es que parecían perfectos, vamos, parecía ideal todo.
La familia perfecta, sin duda. Bueno, al final tampoco tiene que ser fácil comunicar algo así, ¿eh? Cuando tu éxito en redes y, por tanto, tu visibilidad depende de eso, de mostrarte feliz y perfecto en todo momento.
Claro, claro. Por eso hemos hablado con Carla Restoy, porque ella es influencer y tampoco ve nada fácil esta situación que tenían Morata y Campello.
¿Lo comparto, no lo comparto, cómo lo comparto? Porque al final expuesto tanto una idea de cómo es mi vida, que el compartir esto de repente sin que la gente haya entendido cómo es realmente una relación, pues entre esas dos personas debe ser muy complicado. Muchas veces perdemos de vista que tu vida es tu vida y tu intimidad es tu intimidad y que la relación con tu madre, con tu padre, con tu marido, con tus hijos es única.
Todo forma parte, ¿no?, de la cultura de las redes, en la que muchas veces pues se comparte de más en nuestros perfiles online. Muchas veces los límites de esa intimidad, de nuestra intimidad, quedan muy desdibujados, ¿no?
Y este es uno de los grandes retos que nos presenta el mundo digital al final, porque es una necesidad que genera de compartir todo el rato lo que hacemos, a dónde vamos, con quién estamos. Es que es un problema que nos hace estresarnos hasta en los momentos de ocio, hasta cuando deberíamos estar más relajados. Uh-huh. Alejandro Villena es psicólogo y también tiene un perfil que es muy seguido en redes y nos explica cómo nos afecta esto.
Yo sí
sí que creo que es una especie de ansia adictiva, porque estoy constantemente esperando una posible recompensa, más likes, más retweets, más posibilidad de que compartan mi contenido, y por tanto estoy muy pendiente y dependiente de algo que ya que afecta también a los mecanismos de recompensa de mi cerebro, a la dopamina y a la necesidad de sentir un placer cada vez que consigo algo, o tristeza cuando no obtengo esos resultados que espero ante el contenido que subo.
Más allá de la adicción, de la falta de intimidad, las redes presentan otro problema, porque estoy seguro, Pilar, que como yo te mueres de envidia con todo lo que comparten nuestros amigos, nuestros familiares durante estos días sobre sus vacaciones.
Claro, ¿no? Porque ellos están en vacaciones y nosotros, ¿no? Claro. Que estamos aquí trabajando. Pero bueno, al final yo creo que nos lo podemos tomar, como en este caso, como una envidia sana. Pero cuando lo que se ve es una vida perfecta, una familia siempre feliz, con amigos divertidos, sin complicaciones de ningún tipo, la verdad es que la comparación puede hacernos sentir muy inferiores.
Enseñar que lo que se muestra en redes sociales solo es una parte y solo hay una atención selectiva a determinadas cuestiones de la vida de uno que no tiene que ver con la totalidad, es una parte del todo. Si yo comparo una parte del todo con otra parte del todo mía, pues probablemente salga perdiendo.
Y aquí el debate pues podría centrarse en si la responsabilidad recae en el influencer o en el seguidor. Carla Restoy piensa que es compartida.
Pues creo que eso es una tarea como que tenemos que educarnos los seguidores y también los que generamos contenido para ayudar a que los demás no estén enganchados a una pantalla, sino que a través de lo que ven pues vayan a su realidad y la vivan a su forma plenamente, y bueno, si algo de lo que mostramos les sirve, pues adelante.
Carla insiste mucho en hacer un uso responsable de las redes sociales, tanto por parte de los usuarios normales como de los influencers. Ella tiene una idea muy especial sobre lo que conlleva tener muchos seguidores.
Nuestras vidas no sean tanto ejemplo, sino como una fuente de inspiración para que el seguidor viva su vida acogiendo lo bueno que podemos mostrar.
Claro, el tema al final es que hay que replantearse un poco hasta qué punto nos aportan cosas positivas la gente a la que seguimos online, ¿no? Para ello, Carla, lo que propone es este reto.
Pues empieza a revisar a qué gente sigues, a qué cuentas sigues, y si no te ayudan a ti a ser mejor y a querer mejor a quienes tienes cerca, es que no te sirve de nada. O sea, déjales de seguir.
Claro, este, bueno, es un problema de ética también, y Alejandro Villena apela claramente a eso.
Para que en lugar de buscar que algo sea viral, busquemos que algo sea bueno, porque hoy en día es más importante que algo sea morboso o que sea viral a que sea verdadero, ¿no? Y creo que merece la pena reajustar eso y buscar lo que sea verdadero, lo que sea bueno, lo que ayude de verdad a las personas, o al menos que tenga unos principios más éticos, ¿no?
Sin duda. Bueno, yo creo, Rodrigo, que efectivamente hay una parte a lo mejor de responsabilidad del propio influencer, pero no cabe duda que también es responsabilidad de los que utilizamos las redes, porque además me estaba yo preguntando, por ejemplo, en el caso de Morata y Alice Campello, ¿te gustaría ver en sus redes cosas malas, feas? ¿O realmente es que a veces buscas ese mundo feliz que viven los otros, ¿no? También deberíamos plantearnos esta cuestión. ¿Qué buscamos nosotros también cuando? ¿Por qué seguimos a un influencer y no a otro? Es que, en fin, es complejo, pero desde luego hay que hacer un consumo, siempre se nos dice, responsable de las redes. Y yo creo que ha sido un debate interesante el que se ha planteado con esto de Álvaro Morata y Alice Campello.
No, totalmente. Al final es un poco el ver, claro, tú igual vives una vida llena de estrés y demás, y llegar a casa, ver las redes y ver a uno que está perfecto, que todo es relajado, que todo es perfecto, pues también te ayuda un poco a escaparte un poco, ¿no? No sé si puede ir por ahí.
Un mundo de fantasía. Otra cosa es que nos creamos todo, o que esa es la vida real, que no hay un trasfondo, que no hay una cara B, ¿no?
Claro,
sí, hay una cara B, porque ¿en qué vida no hay una cara B? Gracias, Rodrigo.
Gracias a ti, Pilar.
Y atención, atención, 6:43, hora menos en Canarias, es 14 de agosto, no es un día más, no es un día cualquiera. Esta noche arranca ya la nueva temporada de fútbol. Esto es una barbaridad. Paco González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Cada vez antes, dos
días después de que termina la antigua temporada.
Sí, porque además, como por medio está, bueno, la Eurocopa y luego los Juegos Olímpicos ya, mejor, porque si no os echaríamos mucho de menos a los de tiempo de juego.
Te ha quedado muy bien, pero a mí me parece un poco apretado el calendario.
Yo te entiendo. O sea, ¿habéis podido descansar?
Bueno, yo sí, porque me fumé los juegos, ¿eh?
No, normal.
Pero hay algunos que no mucho. Por ejemplo, Erifrade ha
hecho... Bueno, Erifrade, es verdad.
Los juegos, y ahora empieza la vuelta.
La vuelta, el sábado, ¿no?
Claro. O sea, tiene 3 días libres entre... todo el verano.
¿Y todo esto por qué? Pues por vosotros que nos escucháis, por los oyentes de COPE y sobre todo por los oyentes de Tiempo de Juego. Por eso están ya con todo dispuesto. Bueno, se estrena además con el Real Madrid, que va a luchar esta tarde por conseguir el primer título de la temporada en esa Supercopa de Europa, y con el estreno de Mbappé.
Sí, hoy tenemos la Supercopa de Europa, el Real Madrid Atalanta de Bérgamo, que sorprendente, es el equipo que ganó la segunda competición europea el año pasado, le ganó al Leverkusen alemán en la final de la Europa League. Se juega en Varsovia, se juega en Polonia, a las 9 de la noche, y desde las 8 es el primer tiempo de juego de esta nueva temporada, aunque parezca la misma que la de hace 3 días. Y a partir de mañana la Liga, 5 días seguidos de Liga.
Es verdad.
Cada día,
bueno,
dos partidos.
Bueno, es que ¿cómo es posible?
Yo qué sé, a mí me parece que es un poco pronto. Sé que todo se tiende a unificar, pero yo entiendo que pueda empezar la Liga en Alemania, en agosto, digo. Pero en España, que empiece en agosto, es un poco contra natura.
O sea, que te viene una ola de calor como la que hemos tenido hace 2 días.
Claro.
Y te torras ahí en el campo de fútbol, además.
Quiero decir, cada parte de Europa es de una manera.
Que sí, que sí.
Pero la verdad es que empiezan todas las ligas ahora, ¿eh? Empieza este fin de semana también la inglesa, la italiana, la francesa. Quedando la alemana, que tiene copa. Pero es que Alemania son 2 equipos menos, y entonces tiene un calendario menos apretado y se pueden permitir hasta 15 días de parón en invierno por el frío y tal. Pero, no sé, esta unificación, pues, para algunas cosas vendrá bien, no digo que no, pero claro, para España empezar en agosto, si además es que yo creo que en agosto no hay nadie en ningún lado. Estamos tú y yo creo.
Aquí en Madrid, desde luego.
No hay nadie.
Tan a gusto, ¿eh?
Oh, genial.
Perdonadme,
si es que hay que vacacionar fuera de agosto.
Eso es verdad, pero no siempre se puede. Bueno.
Es verdad, cada uno cuando pueda.
Y la gran expectación es, sin duda, ver a Mbappé.
Sí, pues yo espero que sea titular, porque si no va a ser un...
Hombre, ¿cómo no va a ser titular?
Medianochasco, la verdad, porque ha entrenado nada.
Ya.
4, 5, 8 días, no lo sé. Pero sí, se supone que va a jugar Mbappé ya. Y a ver cómo es su química con las otras 2 estrellas del Real Madrid, por decir que Madrid solo tenga 2. Pero bueno, Vinicius y Bellingham, que fueron los grandes artífices de los títulos del año pasado, con los goles del inglés en la primera parte de la temporada y de Vinicius en la segunda parte. Bueno, de esa mezcla... Y de cómo se dé, dependerá muy mucho lo que haga el Real Madrid este año, claro.
Bueno, vamos a estar pendientes desde ya mismo. En nada, en poco más de una hora arranca ya Tiempo de Juego, porque vais desde las 8.
Desde las 8 hasta, pues, luego las 11:30 enlazaremos. Y mañana desde las 7 los partidos. Ahora en la primera jornada de Liga van a ser a las 7 y a las 9:30.
Uno cada día. 7 y 9:30.
O sea, 2 cada día, perdón. Uh-huh. 1 a las 7, 1 a las 9:30. 7, 9:30, 7, 9:30. Si viene una ola de calor, pues de las 7 lo retrasarán, supongo, no lo sé.
Ya veremos.
Ha tenido suerte la Liga en una cosa, que es que este año hay muy poco equipo andaluz. Bajaron 3 equipos andaluces, y entonces no hay mucho partido a las 7 de la tarde en Andalucía, porque si no, imagínate.
Algo es algo. Bueno, pues ya sabes dónde vamos a estar todos.
Gracias, Pilar.
Escuchando la COPE, escuchando a Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego. Un abrazo.
Chao, chao.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí en COPE tenemos absolutamente de todo, por supuesto. Tendremos fútbol, pero también tendremos linterna, y al frente de la linterna está Jorge Bustos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué estáis preparando para hoy en la linterna? Cuéntanos.
Bueno, vamos a empezar con un poco de información de servicio, porque sabes que la DAR está azotando sobre todo la parte oriental de la península. Uh-huh. Hay escenas bastante aparatosas, aunque de momento no hay que lamentar nada más grave. Y
en Formentera es tremendo lo de los veleros, bueno, todos varados ahí en la playa.
También te digo una cosa, si te avisan, porque estaba suficientemente avisado de que va a haber un temporal, no saques el barquito. Es decir, la lógica es importante. Es como cuando te dicen que hay una ola de calor, pues no salgas con un jersey de cuello que vuelto a pasearte.
Para eso están las alertas.
Claro, o sea, no sé, es un poco de... Pero bueno, siempre pasa lo mismo y hay que seguir recordándolo. Y no, pero hablaremos también de política, de cómo está la esfera internacional, y hablaremos incluso del debut de Kylian Mbappé, que es quizá la noticia del día.
Estás ahí vas a estar con un ojo puesto ahí, yo lo sé, contando lo que haga falta, ¿no?
Es trábico, voy a acabar.
Es lo que tiene estar al frente de la linterna. Te escuchamos, Jorge.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hombre, si nos has seguido durante toda la tarde, en un trayecto normal de, yo qué sé, 300 kilómetros has hecho con el coche, pues a lo mejor ya justo ahora estás llegando a tu destino. ¿Ha ido bien el viaje? ¿Todo tranquilo? ¿No ha habido mucho atasco? ¡Fenomenal! ¿Te has pillado alguna tormentilla por ahí? ¿Ha sido un momento crítico? Jo, es que cuando caen de golpe, qué mal se pasa, ¿verdad? Y si ya graniza, la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Hoy hablamos de esos viajes en coche. Son divertidos, es una aventura, pero es que hay gente cuando viaja que se pone muy pesada, especialmente los más pequeños, los niños, tan pesada a veces que te dan ganas de decir, por favor, que paro y lo dejo aquí en el arcén, ¿eh? Bueno, afortunadamente estas cosas ya no pasan ni siquiera para asustar, pero los oyentes, la gente, sí nos está contando anécdotas e historias al respecto. Ana Quílez, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, en este caso no dejaron a los niños allí abandonados.
Ni en el arcén ni en la gasolinera.
Claro, pero sí que tiraron algo por la ventana.
Teníamos tres niños cuando salieron las emisoras aquellas
decía mi niño, el pequeño, que era un bala. Breiko, se comunicaba con los camioneros. Entre medias del viaje, compra mi mujer el clásico Blandy Blue. Y entre la emisora y el Blandy Blue, bueno, fue apoteósico. Cogí el micro y el Blandy Blue en medio de la carretera, paré y lo saqué fuera de la carretera por la ventanilla, lo tiré lo más lejos que pude y fueron a Bilbao tranquilamente los tres más callados, que como tenía que ser, vamos.
O sea, que le tiraste la diversión y se acabó el problema.
Sí, claro, encima suma más de un juguete o de una diversión. Si encima es ruidoso, sí, como sí, es sí. El caso del micrófono este con el que se podía comunicar con quien quisiera.
La que lía dentro pues claro, del coche. Te claro, vuelve claro. Loco, vamos.
Pues sí, sí. Y esta oyente no descarta en dejar a alguien tirado, aunque en este caso no son los niños tampoco.
Hola, gente. No, a mí no se me ha pasado por la cabeza dejar a mis hijas en la gasolinera. Se me ha pasado dejar a mi marido, que le va molestando todo el mundo desde la carretera. Todos lo hacen fatal, todos son unos, no voy a decir la palabra, todos tal, todos cual, menos el santo de él. A mí el que se me pasa por la cabeza dejarlo tirado es a él.
De esto hay mucho. Sí, del que, fíjate lo que ha hecho, pero ¿por qué va así? Pero fíjate, pero es que de verdad no saben conducir. Todos los demás. Es verdad, uno...
Nunca tiene la culpa.
No,
nunca,
uno
nunca,
lo hace fenomenal, es perfecto. Un conductor de primera o conductora, el resto es el que conduce fatal.
Sí, sí. Y luego, de los que aún no nos hemos acordado, es de los autobuseros. Porque claro, hombre, ellos también han tenido que sufrir, ¿no? El llevar a decenas y decenas de niños a excursiones.
Hoy sí.
Buenas tardes, gente. Yo soy conductor de autobús y recuerdo un viaje con un grupo de niños a un pueblo de montaña. Estaba cortada la carretera principal, nos tuvimos que meter por un pueblo que se llama Pitarque, en la provincia de Teruel, que coloquialmente se le llama Potarque. Pobrecitos mis niños, cuando llegamos al albergue llevaba 32 niños y había vomitado 31.
¡Ay,
el otro es porque estaba dormido y no se enteró de nada.
Es que tremenda escabechina, ¿eh? 32 no, de 31.
No. Pero es normal, cuando te metes en una carretera con muchas curvas tipo puerto, es lo que dice este
lo
conductor.
Lo difícil es no echar las tripas. Sí, sí, sí.
Te mareas, es muy fácil marearse. Y si encima, pues eso, los niños, un autobús completo. Bueno, estoy pensando yo que esto va para un programa con oyentes. Es decir, los conductores de autobús...
Las historias que tienen que tener.
Sí, y los que llevan habitualmente, efectivamente, excursiones de niños.
Hombre...
O sea, las historias que podrán contar y los cánticos y cosas que...
Claro, eso estaba pensando yo, ¿no?
Canciones que te has tenido que tragar.
Claro, lo de se ha hecho pis en el saco de dormir.
Esas cosas que han ido cambiando a lo largo de los años, pero son igual de insoportables. Sí.
Pues sí, sí. Y hombre, pues no todos los niños se portan mal, porque hay veces que es que no tienen ni espacio físico pues para poder tener sus travesuras.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues en un 600 nos metíamos mi padre, mi madre, los cuatro hermanos y la tata, que era una señora de cierta envergadura de Palencia, y con la nevera en la vaca del coche. E íbamos todo el camino sin aire acondicionado, sin cinturones de seguridad.
Era así
sin
antes.
Ni radio, ni CD, ni... Uh-huh. Simplemente cantábamos y el reto era a ver quién veía primero la torre de la iglesia del pueblo.
Ay, qué bueno. Mira, eso es bonito.
Sí, porque no es como llegar a tu destino, al pueblo de toda tu vida.
Todos juntos, todos cantando lo mismo, todos disfrutando del viaje, sin móviles, sin pantallas.
Y todos un mismo recuerdo, ¿no? Que al final os va a mantener unidos toda la vida.
Pues sí,
es muy bonito.
Un recuerdo compartido, ¿no? Como ahora que cada uno lleva su propia música con los auriculares que te aíslan completamente del mundo. En fin, cosas buenas, cosas malas de los viajes de antes y de ahora. Lo importante... Que el viaje termine bien y que disfrutes de este puente que tenemos por delante. Los de la tarde seguimos aquí, todos los días del puente aquí, fijos. Y ahora lo que llega, ya sabes, es La Linterna con Jorge Bustos.
Cadena COPE.
El
paro juvenil en España se ha reducido a su nivel más bajo desde 2008, el año de la gran recesión. Es lado esperanzador del estudio que acaba de publicar la Organización Internacional del Trabajo. La mala noticia es que esa tasa de desempleo dobla la media mundial y que desde hace una década España es uno de los países donde el sueldo de los menores de 30 años experimenta mayor pérdida de poder adquisitivo. Una de las consecuencias más visibles la apuntaba esta semana el Consejo de la Juventud de España. La subida de los alquileres hace que no baste el sueldo completo de un joven para poder vivir por su cuenta, lo que explica que solo el 16% pueda emanciparse. Asociada a este problema está la drástica caída de la nupcialidad y de la natalidad. No hay una relación causal simple, pero las expectativas insatisfechas en la esfera de la vida familiar y laboral generan en ellas y ellos una desconfianza hacia el futuro y hacia el conjunto de las instituciones sociales de consecuencias imposibles de subestimar. Se ha roto la promesa de que el esfuerzo tiene recompensa, frente a lo que apenas queda solo el consuelo de un hedonismo efímero. La avalancha de estudios en esta línea es apabullante. Hay una brecha generacional que amenaza muy seriamente el pacto social. Apelar al consenso entre partidos políticos sería quedarse demasiado cortos en relación con la magnitud de un reto que concierne a toda la sociedad.
Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Encendemos la linterna de este miércoles 14 de agosto.